En la primera página de nuestra revista trataremos un tema de historia moderna. El catedrático de la UNED, don Carlos Martínez Sou, nos va a hablar de Carlos V y América, un espacio que pertenece al curso monográfico Carlos V y su tiempo.
Cuando Carlos V desembarca en España, en el Principado de Asturias, recibe las primeras noticias acerca de la conquista y colonización de América. Para Carlos V, por lo tanto, América se convierte en primer lugar en un dato, en algo ya dado, en algo ya con lo que tiene que enfrentarse y con lo que tiene que tomar un necesario contacto. Así pues, Carlos V se encuentra ya con que ha empezado en América el proceso de la conquista, la explotación de los recursos y la institucionalización de un nuevo mundo, de una nueva realidad hasta ahora desconocida. Por lo tanto, ello quiere decir que Carlos V no tiene en principio que establecer unas innovaciones radicales en el terreno del nuevo mundo, en el aspecto de la ordenación de los territorios que en ese instante se están poniendo en marcha, se están poniendo en pie, se están incorporando lentamente a la corona española. Sin embargo, lo que es, por el contrario, Carlos V sí que dará algunas medidas importantes de seguimiento y de organización de este triple proceso que hemos denominado de conquista, de explotación y de institucionalización de los nuevos mundos descubiertos por Cristóbal Colón. En primer lugar, la conquista de América. El reinado de Carlos V coincide punto por punto con la gran controversia de los justos títulos. ¿Con qué títulos España podía apropiarse, podía incorporar bajo su soberanía los territorios indianos, los territorios americanos? Esta controversia de los justos títulos tenía una serie de ejes vertebradores. Se hablaba de la concesión pontificia, se hablaba de la concesión de Alejandro VI a partir de las famosas bulas intercaetera de todos estos territorios a los soberanos españoles. Se hablaba también de la confirmación de esta presencia española en el Nuevo Mundo a partir del Tratado de Tordesillas. Pero no todos los juristas, no todos los españoles estaban de acuerdo en esta interpretación, y así el mejor jurista de la época, Francisco de Vitoria, en sus famosos cursos de la Universidad de Salamanca, pudo dedicar uno específico al tema americano, la famosa Relectio de Indis, discutiendo el valor de los títulos pontificios y por lo tanto también del Tratado de Tordesillas. En realidad había que cimentar sobre otros títulos nuevos el derecho de los españoles a la soberanía ejercida sobre aquellos territorios y sobre aquellos súbditos, sobre los indios. Al mismo tiempo, Carlos V en esta controversia tuvo que enfrentarse a la defensa indigenista que desde otros círculos se le estaba haciendo y que siempre a nuestros ojos estará encarnada en la figura del dominico Bartolomé de las Casas. En cualquier caso, la controversia de los justos títulos no fue ningún impedimento para la progresiva incorporación del Nuevo Mundo a la monarquía hispánica. En 1519, es decir, a escasos años de la llegada de Carlos V a la península, ya se declaraban los territorios americanos como patrimoniales e inalienables y ya se producía la incorporación jurídica de los territorios a la corona castellana. Así pues, desde ese punto de vista, no hubo un acuerdo excesivamente riguroso entre la profundidad de los debates que se estaban realizando sobre la justicia de los títulos o la defensa del indígena y la realidad que se imponía a los políticos y a los gobernadores de las modalidades de apropiación del Nuevo Mundo. La empresa de conquista fue todavía en gran medida una empresa de sabor, de contenido, de organización, de sentido feudal. Los conquistadores recibían como recompensa inmediata el botín que obtenían de la descubierta, los cargos públicos que les venían a continuación, a poco que se iniciara la institucionalización, una serie de tierras que recibían como premio de su campaña militar y la encomienda, un sistema de entrega de tributos y de prestaciones personales de los indios en beneficio de los conquistadores. Era una empresa feudal también que se realizaba por el sistema de capitulaciones, capitulaciones con los soldados que podríamos llamar verdaderos empresarios militares, como eran Hernán Cortés o como eran Francisco Pizarro o como eran muchos otros, verdaderos empresarios que organizaban, que suscribían primero un contrato con el soberano y que posteriormente organizaban la recluta de los que iban a acompañarlo y las campañas militares que iban a ponerle en disposición de ocupar nuevos territorios. Incluso en este sentido, también fue una empresa militar la famosa Armada de los Alemanes, que fue una decisión personal del emperador Carlos V para compensar a una de las familias de banqueros alemanes que estaban aportándole los recursos necesarios para su empresa imperial. En este caso, los banqueros de la familia de los Welser, que se castellanizó como los Balsares, igual que la otra gran familia, la de los Fugger, fue castellanizada como la de los Fúcares. La incorporación del Nuevo Mundo, la empresa feudal, implicaba, sin embargo, que el control real tenía que ejercerse por encima de todas las tesituras de las conquistas particulares de los empresarios militares, de los conquistadores propiamente dicho. Y de esa forma el control real se impone a través de una serie de instrucciones, la primera de las cuales son las ordenanzas de Granada de 1526, a las que seguiría la famosa leyes nuevas de 1542 y que terminarían con las ordenanzas de 1573 ya en tiempos de Felipe II. En cualquier caso, el modelo a seguir fue siempre el modelo de realengo. Carlos V y los gobernantes del periodo no quisieron aceptar un proceso de señorialización como el que existía en España y con algunas excepciones como la concesión del señorío del Valle de Oaxaca, el Marquesado del Valle de Oaxaca a Hernán Cortés, en el resto se prefirió siempre el sistema de realengo, aunque estuviera al mismo tiempo amortiguado con la concesión de los repartimientos y de la encomienda. Encomienda que fue siempre vista por la corona como un mal menor y al que se trató de poner fin con las leyes nuevas. Pero las sublevaciones, la rebelión de los encomenderos obligó a que estas leyes nuevas, promulgadas en noviembre de 1542, fueran abolidas de facto en octubre de 1545 y que las encomiendas se prolongaran mediante sistema de privilegio, pero en el antiguo régimen todo era privilegio, hasta el siglo XVIII. Por lo tanto, este sistema capital de concesión de tributo a los conquistadores en razón de su política de protección y de evangelización de los indios se proseguiría mucho más allá de la voluntad de la monarquía y daría un tono arcaizante a lo que en sí era un sistema relativamente moderno. Por ello, Pierre Vilar pudo decir en algún momento que el imperialismo español en América era la última etapa del feudalismo, remedando la conocida expresión del político ruso Lenin. Porque la colonización se hizo de un modo moderno, pero lastrado por una serie de elementos arcaicos que procedían, en todos los casos, del feudalismo tardío. Así pues, la conquista va a incorporar toda una serie de espacios en América que van desde el norte de México, en las fronteras, un poco más allá de las fronteras actuales de los Estados Unidos de América, hasta el extremo sur de la América meridional, en torno a lo que sería el último tercio meridional de las actuales naciones de Argentina y de Chile, la Patagonia, que quedaría todavía al margen de la conquista. Del mismo modo, también quedaría al margen de la conquista el territorio brasileño, ya que el Tratado de Tordesillas permitía la implantación de los portugueses en aquella área. Sin embargo, no bastó el continente americano, sino que desde muy pronto se lanzaron una serie de campañas de exploración en el Pacífico para incorporar nuevos territorios. Lo fundamental consistía en hacer realidad el sueño de Colón, es decir, llegar realmente a la India por el camino de Occidente. Esto no se conseguiría porque se establecería la rivalidad con los portugueses, porque el Tratado de Tordesillas naturalmente lo impedía jurídicamente, pero ello no fue obstáculo para que se produjeran dos hechos importantes. En primer lugar, la reivindicación española sobre las famosas Islas de las Especias, sobre las Islas Molucas, las islas actualmente integradas dentro de la República Indonesia. Las islas Molucas serían objeto de un contencioso que se prolongaría hasta 1529, en que el Tratado de Zaragoza daría estos territorios en litigio a los portugueses y apartaría definitivamente a los españoles. Pero, segundo hecho, los viajes al Maluco, como se llamaba entonces el territorio, darían como resultado la incorporación de dos territorios que serían precisamente los últimos territorios españoles en aquellas latitudes: la incorporación de las islas Filipinas, que recibirían su nombre definitivo bajo el reinado siguiente, y la incorporación de la Micronesia española, compuesta por los dos grandes archipiélagos de las Marianas y las Carolinas, que fue el último trozo del Imperio español en abandonarse ya en la tardía fecha de 1899. Es decir, se mantuvo durante más tiempo que el conjunto del continente americano y que incluso de las Antillas. El segundo punto es la explotación, al cual le vamos a dedicar menos atención. La explotación también se inicia en esta época. Después de una serie de tanteos, finalmente se establece en Sevilla el sistema de flotas. La primera flota legal sale en 1543, aunque el sistema no acabará de consolidarse hasta 1564, ya con Felipe II, pero sí se crea la organización de mercaderes fundamental para la explotación comercial de los nuevos territorios: el consulado o universidad de cargadores, que admitía a todos los súbditos peninsulares de la monarquía española, es decir, estaban incluidos los súbditos de la corona de Castilla, de la corona de Aragón, de las islas Baleares, del reino de Navarra, de las provincias vascongadas incorporadas, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, desde la Edad Media, a la corona castellana, y también las islas Canarias, es decir, que prácticamente América sería reservada para el territorio que actualmente compone España, y no para el conjunto de la monarquía hispánica, entendida en sentido amplio como los territorios europeos, también puestos bajo la soberanía del emperador. Desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la explotación minera, también es decisivo el reinado de Carlos V, porque en él se produce el descubrimiento y puesta en explotación de las grandes minas peruanas y mexicanas: Potosí en el año 1545, Zacatecas en el año 1546, Guanajuato en el año 1550. Al mismo tiempo se produce el gran proceso de institucionalización. No solo es necesario conquistar los territorios, sino es necesario organizar esos territorios. Esos territorios van a ser organizados políticamente y religiosamente desde la propia península. Religiosamente, la concesión del patronato de Indias permitió naturalmente a Carlos V la organización de una verdadera iglesia americana controlada estrictamente por la monarquía española. El control político se va a ejercer a partir de un organismo fundamental, el Consejo de Indias, fundado en el año 1524 y que seguirá siendo hasta el siglo XVIII la base fundamental para la emisión de ordenanzas, de decretos, de normativas referidas al Nuevo Mundo. Desde Madrid, desde el Consejo de Indias, se ejercerá un vigilante control sobre los territorios hispanoamericanos a lo largo de dos siglos. Pero al mismo tiempo, América se hace pronto demasiado extensa y hay que dividirla, hay que provincializarla, hay que hacer divisiones territoriales no tan amplias, y a eso responde la creación de los dos grandes virreinatos del siglo XVI, el virreinato de la Nueva España, creado en 1535, y el virreinato del Perú, creado en 1542, y que hasta el siglo XVIII serán los dos únicos que marquen la divisoria territorial americana. Pero no basta, hay que dividir más aún, y se crean unas instituciones judiciales que finalmente acaban también teniendo una importancia territorial. Son las audiencias, y en este reinado se crean las de México, Panamá, Lima, Guatemala, Santa Fe y Guadalajara, en esta tendencia a realizar una institucionalización y división provincializada completa del territorio americano. Pero no se descuida tampoco la importancia de la difusión cultural. También es en este momento, el momento en que entra la imprenta en América. En los años 30 se crea la primera imprenta en México, y en estos años también, en los años 30, se funda la primera universidad, a la que seguirán otras dos, todavía en el reinado de Carlos V. Se crea Santo Domingo en el año 1538, y las de Lima y México reciben sus estatutos en 1551. En definitiva, hay que hablar de Carlos V y América, porque en la América hispana realmente se constituye como tal en el reinado del emperador. Muchas gracias.